CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y hay muchísima información para platicar con ustedes. Récord en las bolsas de valores de Estados Unidos, pues porque se prevé que haya ya un acuerdo comercial entre Trump y Xi Jinping el próximo jueves, que es la reunión. Y bueno, se confirma que el director general de Pemex es un mentiroso. Y mentirle a los legisladores, pues creo que es hasta un delito. No compareció con eso, abre el debate aquí con mis compañeros de Pellusti y Marco Mares. No dijo, dijo el director, ni siquiera lo dudo, dijo el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, que ya se había pagado el 50% de la deuda de los proveedores, que al segundo trimestre ascendía a 430 mil millones de pesos, que ya se estaba ejerciendo el Fondo México de Banobras, que sí es cierto, y que se iba a acabar de pagar, ya que se iba a deber nada más 180 mil millones, pues, ¿qué cree? Que al cierre del tercer trimestre, dato que hoy dio a conocer Pemex, el adeudo con proveedores asciende a 517 mil millones de pesos. No solamente no se ha reducido la mitad, sino que está creo que más alto del que tenía en diciembre del 2024. Y esta no es herencia del maldito neoliberalismo. Esta es una herencia de Octavio Romero, el hoy director de Infonavit y quien fuera el director general de Pemex. Esta herencia es una herencia maldita de López Obrador para Claudia Sheinbaum, que no ha podido resolver el actual director general de Pemex. Marco Mares, buenas noches. Papi Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues, para responder ahora sí que, como dicen en la Cámara de Diputados, ¿cómo dicen? Cuando se trata de que te hacen
mención. Por alusión. Por alusión.
Pues sí, respondiendo a esto, Mari Carmen, obviamente hay una contradicción muy evidente entre lo que dijo el director de Petróleos Mexicanos y lo que dicen las cifras oficiales de la propia petrolera. Lo que dice la estadística, las gráficas que hoy se dieron a conocer por parte de Petróleos Mexicanos, es que al cierre del tercer trimestre de este año, la deuda en pesos sumó 517 mil millones de pesos, como bien referías, Mari Carmen, y esto implica un incremento de 28.4% respecto del mismo periodo del año 2024. La deuda en dólares, es decir, esta misma deuda a proveedores de Petróleos Mexicanos, creció 37.1% y superó los 28 mil millones de dólares. Así es de que, pues, esta deuda que por un lado nos dicen que ya se está atendiendo, que en parte es realidad porque se utilizó un monto interesante de parte del fondo
26
Pemex,
mil millones.
Pero apenas son 29 mil. Sumando una porción previa, 29 mil millones de pesos, que de todas maneras con esa inyección, pues a mí y a ti, Mari Carmen, nos parecía el otro día en el análisis que hacíamos aquí que estaba muy lejos de la cantidad que se adeuda por parte de Petróleos Mexicanos y nos parecía también muy remota la cantidad, la probabilidad de que lo que había dicho el propio director de Pemex fuera cercano a la realidad. Y hoy las propias cifras de Pemex lo están comprobando sin duda alguna, pues hay una diferencia notable entre lo que se dice en el discurso y lo que se revela en la información de Pemex, que además Pemex tiene la obligación de hacer información pues muy puntual porque cotiza en los mercados en Estados Unidos. Y bueno, por otra parte, lo que está a punto de ebullición es el tema del campo, la crisis en el campo, una manifestación muy, muy importante en muchas entidades de la República Mexicana por parte de productores agrícolas que están preocupados, de más de 20 estados de la República Mexicana han venido haciendo manifestaciones por esta crisis que se vive en el campo, crisis en los precios, crisis derivada de los cambios en la política interna en el mercado agrícola y derivada de la circunstancia, porque esto es cíclico, en la medida en que se elevan o descienden los precios a nivel internacional, afectan al mercado local, y eso es justamente lo que está ocurriendo hoy. La presidenta de México dijo que se va a buscar una solución integral y que no solamente sea un apoyo circunstancial, y hoy el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, dice que se pues están ofreciendo un precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco para las entidades que están siendo afectadas, lo que representa un 25% sobre el precio del mercado internacional, y tal vez esto represente algún alivio, aunque los productores pedían, me parece que un poquito más de 7.000 pesos. Lo cierto es que se requiere una solución integral, como también lo reconoce la presidenta de México, porque se trata de cambio de condiciones que existían antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que a partir de entonces todo esto se ha venido registrando.
O sea, yo no soy culpable, ¿no?
Con muchas crisis en el sector agrícola. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? Mari Carmen Cortés, hola, ¿cómo estás, Mari Carmen?
Hola, hola.
Pues miren, a mí, igual que a ustedes, me llamó para mal la atención lo de Pemex el día de hoy. Había escuchado la comparecencia que hizo Víctor Rodríguez Padilla, el director de Pemex, en el Senado, estuvo el viernes pasado, y bueno, daba cifras unas que otras un poco contradictorias, pero decías, bueno, ¿por qué? Pero decía como que todo iba bien, pero el estado financiero que está presentando Pemex el día de hoy, el del último trimestre, los resultados financieros de julio-septiembre, son resultados financieros como para tener ya prendidas todas las alertas, porque Pemex está recibiendo todo el apoyo que se le pueda dar. ¿Qué notas precapitalizadas? Ahí te van 12 mil millones de dólares. Oye, que no puedo pagar, no te preocupes, cambiamos la utilidad compartida por la utilidad de petrolera para el bienestar, y en lugar de pagar 60 vas a pagar 30% de impuestos. Bueno, oye, aparte tenemos un dinero aquí del presupuesto para ti, ahí te va. Oye, aparte con Banobras se va a encargar ya con el Fondo México de pagar a proveedores. Con todo eso, ¿cómo es que Pemex presenta pérdidas impactantes el día de hoy? 61 mil millones de pesos de pérdidas, o sea, 3 mil millones de dólares de pérdidas. El pago a proveedores es un escándalo, ya mayúsculo. Creció, ya viendo cuánto creció, creció a 28 mil millones de dólares. ¿Cómo es que le hicieron? ¿Qué está pasando en Pemex? ¿Por qué no le pagan a proveedores? ¿Cómo es que creció? Del año pasado estaba en 20 mil y ahora lo tenemos en 28 mil millones de dólares. O sea, está creciendo en más de 40%, un poquito menos de 40% el pago a proveedores. No, ¿por qué no se están pagando? ¿Por qué tienen paralizada toda la actividad petrolera? Es de locura esto, es de locura. La deuda supuestamente va a bajar a 85 mil, 80 mil millones de dólares y la están presentando de 100 mil millones de dólares. O sea, no solo no bajó la deuda de Pemex, que estaba en 97 mil, sino subió a 100 mil millones de dólares.
Otra mentira.
O sea, otra mentira. Entonces Pemex hoy en día está realmente ya en terapia intensiva, pero en coma inducido, porque esto sí me llama la atención con todo lo que está recibiendo Pemex, que siga presentando tantas pérdidas. Sí, o hay un mal manejo, o hay una situación que no nos están explicando, hay algo extraño. Y aquí hemos escuchado muy bien a la propia presidenta Sheinbaum, a la secretaria de Energía, Lucía González, que sí trae un plan para Pemex, pero parecería que al secretario de Hacienda, a Edgar Amador, que están apoyando. Pues yo creo que están apoyando con todo, pero algo está pasando dentro de Pemex que está saliendo muy mal las cifras.
Y no es posible que mienta tanto. El propio secretario de Hacienda dijo que la deuda de Pemex había disminuido a 98 mil millones de dólares. Y ahorita resulta que son 100 mil por el tipo de cambio. ¿Es el impacto del tipo de cambio? O sea, ¿qué pasó? Aquí estamos hablando de dólares, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí
podemos deber más en dólares si debemos, ¿no? Si el tipo de cambio se ha apreciado?
Nos favoreció.
Imagínate cómo está. estaríamos? No, y además, ¿cómo estaríamos si además, no fuera por eso?
Nos venían diciendo,
o sea, una mentira que tras
se venía
otra.
Haciendo una reducción y sí. Se había logrado una reducción sí. Importante sí. De la deuda de Petróleos Mexicanos, la eso deuda a nivel internacional. Y aquí las cifras que está dando a conocer la propia petrolera es de que está ligeramente arriba de los 100 mil millones de dólares al tercer trimestre del 2025 la deuda
mintió.
De Pemex.
Oye, y en torno a lo de la situación de los productores, pues ya el Consejo Nacional Agropecuario había metido un SOS, un help, o sea, una llamada de auxilio desde la semana pasada, y la presidenta no puede culpar no se puede culpar a lo que había con Felipe Calderón, compañero. Ya tienen 7 años gobernando. O sea, tienen 7 años gobernando, han tenido 7 años para corregir Pemex, 7 años para corregir lo que está pasando en el campo, han cometido un error. Sí hay más lluvias, sí hay sequías, sí hubo muchos problemas, pero también hay una gran
irresponsabilidad. Lo hemos platicado con Juan Carlos Anaya, que es nuestro experto en estos temas, pero claramente deshiciste los apoyos del campo, ¿no? Te metiste solamente en un acerto de subsidios, que está muy bien, a los campesinos más pobres está muy bien, pero a toda la parte comercial les deshiciste todo lo que había, sobre todo en banca, no les das fomento, no les ayudas en precio objetivo, no tienes el precio objetivo que necesitarías tener. Ya hoy en día bajaron dramáticamente los precios de los granos, entonces esa baja de los precios de los granos los trae de cabeza y sin apoyo, pues obviamente se están manifestando y es realmente preocupante.
Sí, preocupante porque además el tema se gestó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador con el cambio de todas esas políticas, los programas en materia agrícola, las circunstancias de los cambios a nivel internacional en los precios y la falta de presupuesto ahora para la cobertura de pues los precios que antes tenían precisamente esa cobertura por parte del gobierno mexicano. Hoy están proyectando alrededor de 13.500 millones de pesos para el presupuesto del próximo año y lo que se necesitan son más de 32.000, 35.000 millones de pesos para resolver este problema. Y justo ahora que no hay recursos en el presupuesto.
Vamos a un corte.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, ya lo sabe, él es uno de los mayores expertos de temas agrícolas aquí en México, el director y jefazo del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Pues me imagino que preocupado por todo lo que está pasando. Hoy vimos la gran molestia de los productores de varias entidades, bloquearon varias carreteras, intentaron meterse a la fuerza y tumbar a la Secretaría, la puerta de la Secretaría de Gobernación. Están muy enojados. Cuéntanos.
Mari Carmen, buenas noches. Pues la verdad, pues muy lamentable en virtud de que creo en los 40, 47 años que llevo en el sector, es una situación muy difícil para los productores que no habían vivido, derivado al aumento de los costos de producción que ha tenido de más del 40% y por la caída de los precios internacionales, por la gran producción que hay a nivel mundial y en Estados Unidos, que han hecho que los precios de los granos básicos, principalmente maíz, trigo, soya, estén cayendo alrededor del 30-40%, y esto pues está haciendo que pierdan rentabilidad. Y por eso están pidiendo pues un ingreso o un precio de garantía que les permita seguir estando en la actividad, ya que pues el mercado lo único que les va a pagar es una cantidad menor. Ahorita lo que tenemos entendido, de acuerdo a las pláticas, que solamente 3 entidades estuvieron, no estuvieron de otros estados que también están reclamando, Sinaloa, Sonora, otros 10 estados, solamente estuvieron los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Pues lo que comenta y anunció el secretario de Agricultura es un ingreso de 6.050 pesos, donde la industria pagaría 5.200 y 850 si había un apoyo directo a los productores maiceros de estos tres estados por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
Sí, Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco.
Juan Carlos, este tema sin duda es muy relevante, esta solución que hoy está ofreciendo el gobierno mexicano a través de la SADER con este precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco, que es inferior al precio que venían solicitando los productores. No sé si sea por lo menos un paliativo, pero tal vez haría falta, como dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una solución más integral, una solución que contemple pues, lo que demandan los productores, incluso como la reintegración de aquellos programas que le daban cobertura a los productores. Pero dinos, ¿qué opinas, por favor?
No, totalmente, Marco, lo que tú dices, lo hemos platicado en el tema que con el presidente López Obrador pues se quitó todo el instrumento de los programas de comercialización al haber quitado el ingreso objetivo, la agricultura por contrato y coberturas de precios, y solamente se establecieron precios de garantía a pequeños productores de 5 hectáreas, que no está mal, pero eso hizo que otros productores, que son los que producen toda la parte comercial, fueran excluidos. Y derivado de la publicación reciente de la SADER y Alimentación al Bienestar de un precio de garantía al maíz de 7.200, es que los líderes pues también quieren 7.200 para sus productores y el 6.050 pues lo ven pues muy bajo. Aunque cuando analizamos los costos de producción para grandes, medianos y grandes productores, un precio de 6.050 no está mal. Pero pues como líder político, cuando alguien le dan 7.200, pues ellos también quieren la misma cantidad. Y esto se debe a que no ha habido un programa, como tú dices, de comercialización bien establecido como se tenía. Y la realidad, lo que se debe construir es ese ingreso objetivo y volver a la agricultura por contrato para que el productor, desde que va a sembrar, ya tenga un precio, un comprador. Y cuando el precio del mercado está por debajo del ingreso objetivo, el gobierno ponga la diferencia, como ahorita están ofreciendo 850, y cuando los precios de mercado, como ocurrió en 2022-23, que estuvieron altos, pues el gobierno no tiene que poner nada. Y es un tema de ordenamiento del mercado que no se tiene ahorita de acuerdo a los programas que tiene el gobierno.
Juan Carlos, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Bien, Pepe, con el gusto de saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Y ahora, bueno, en esta crisis que tenemos con, como bien lo dices, con los productores del campo, con el bajo, bajísimo precio que traen, sobre todo en los granos básicos, y nos decías, regresar a la agricultura por contrato, ¿cómo perdimos la agricultura por contrato? ¿Cómo perdimos el precio objetivo y cómo recuperarlos? ¿Cómo lo podríamos hacer?
Bueno, lo que están pidiendo los productores es que vuelva, que se establezca, que de acuerdo a los costos de producción se defina un ingreso objetivo, ingreso al bienestar, como ahora les gusta, pero que se establezca. Sí. Y también una agricultura por contrato, y si no les gusta, agricultura al bienestar, donde se sienten compradores y productores y gobierno y definan las condiciones de mercado, que es lo que están pidiendo los productores y compradores, para que ahorita actualmente ya se terminó la cosecha en Sinaloa, que fue una cosecha corta, que nadie esperaba que hubiera problemas, y todavía hay 300.000 toneladas sin comercializar, porque no hay un ordenamiento del mercado como existía antes, y eso pues está provocando este problema, y también el uso de las coberturas de precios ante la volatilidad de los mercados. Si las coberturas ganaba dinero el productor, pues eso también permitía al gobierno, a través de una cobertura, que lo pagara Chicago. Pero desgraciadamente con el presidente López Obrador, pues volvió a mis tiempos cuando yo estaba en Conasupo, a los precios de garantía, y él pensó que así lo iba a arreglar. Y lamentablemente ahora que han bajado los precios, pues hay una crisis muy terrible que no habíamos vivido en más de 40 años.
Y estamos hablando, el acuerdo de hoy es exclusivamente para productores de maíz, y el problema es para los productores de todos granos y oleaginosas.
Mari Carmen, eso me decía un líder de Sonora. Ya tenemos, me decía, 2 países, le digo, no, 3. Los de precios de garantía, que es maíz, trigo, algunos trigos y arroz y frijol. Otro, lo que ahorita se negoció de 6.050 solamente a los estados del Bajío, a los tres estados. Y si los otros estados, ¿qué? No somos mexicanos. Entonces la realidad es que no se pueden atacar así los problemas del campo y del sector de granos. Tiene que ser integral, como ahorita platicábamos con ustedes. Hay que volver a un ingreso al bienestar, a una agricultura al bienestar, para darle certidumbre a nuestros productores y a la comercialización de las cosechas.
Sí, para proteger al campo de una manera más heterogénea,
integral.
Más integral. Juan Carlos, yo te preguntaría, de este ofrecimiento que está haciendo hoy la SADER de 6.050 pesos para la tonelada, ¿qué presupuesto se estaría proyectando y cuál es la diferencia respecto de lo que se necesitaría en una solución más integral y más acorde con lo que realmente podría proteger a los productores?
Mira, nosotros hicimos algunos cálculos y actualmente el proyecto de presupuesto, porque ahora ya no se llama precios de garantía, se llama acopio al bienestar,
sí.
Este programa de 13.500 millones, de acuerdo a nuestros cálculos se requieren entre 33.000 a 35.000 millones de pesos para verlo, como lo decía Mari Carmen, integral a todos los productores del país y a todos los productos.
Oye, con un problema adicional, Juan Carlos, no hay fomento, no hay créditos, no. Eso no lo hay. No hay que alguien te ayude a tener nueva tecnología, no la hay. Semillas, que te den, aquí está la semilla mejorada, no lo hay. Todo, por ejemplo, cuando tú compites con Estados Unidos, en Estados Unidos hay toda esa clase de ayudas y aquí nos hemos quedado sin instituciones, sin fomento, bueno, pues prácticamente sin nada.
Sí, ahorita anunció el secretario Verdeguer una tasa financiera del 8.5 y un seguro agropecuario, pero algunos lo que señalan es, pues ya para qué, ya está la cosecha encima. Eso será el tema del crédito y el seguro para la próxima cosecha otoño-invierno. Y como bien dices tú, nuestros socios comerciales sí tienen un programa de seguros, de financiamiento, de ingresos mínimos que permiten que el gobierno tenga que darles. Ahorita, si tú escuchas a líderes del Senado y productores de Estados Unidos, también están sufriendo con estas caídas y el ofrecimiento del presidente Trump con toda la guerra comercial de China es darle, con todo lo que está cobrando de aranceles, un apoyo adicional a los productos de a los productores de granos de 10 a 20 mil millones de dólares, porque también la están pasando difícil con el nivel de precios. Entonces, nosotros, yo considero que los programas que se tienen actualmente son más asistenciales y debieran ser más, como dices tú, más a la innovación, a la productividad y todo, porque de otra manera México va a seguir siendo líder en importaciones y yo creo que no es lo que se necesita para tener seguridad alimentaria.
Pues Juan Carlos Anaya, muchísimas gracias, director de GSMA, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Juan Carlos.
Bueno, gracias a los tres, buenas noches.
Y la bronca central entre Donald Trump y Xi Jinping es por la soya, precisamente, porque quiere presionar a China que compre más soya gringa, bueno, estadounidense. Vamos a un corte.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Bueno, pues seguimos comentando los resultados financieros de Pemex, porque en verdad es impresionante lo mentiroso que fue el director general de Pemex ante los diputados de la Comisión de Energía. Hoy, por cierto, compareció, estuvo la directora general de la Comisión Federal de Electricidad.
Emilia Callejo.
Emilia Callejo. Oye, Diana, a ver si a lo mejor podemos hablar con
Oye, Maro le fue Rojas. Mucho mejor, ¿eh?
Le fue mucho mejor
mucho
a Emilia
mejor,
Calleja.
Emilia Calleja.
Y a Víctor Rodríguez Padilla no le fue tan mal el viernes, porque pues era, oye, y el huachicol, no, vamos
yo
bien.
Yo creo que ya no les puede ir mal. Pues, sé, el partido del
exacto.
Poder está
dominado. Oiga, es que yo...
las dos cámaras.
Era evasivas a todos los cuestionamientos de la oposición. Evasivas. Y mentiras a todo mundo. No puede ser que diga que la de... o sea, estábamos a 2 días de que se publicaran resultados financieros.
Pero, y además,
ya sabía él cómo, ya sabía
sí,
él.
Sí, no, no. Y además, entre Pemex y CFE, CFE sí está ganando. O sea, habrá ganado quizás porque el tipo de cambio le ayudó, que hoy está fortalecido, en fin, el peso. Entonces, en la relación te dirían, pero ha tenido ventas, lo ha dado a conocer. Y lo que se ha dado a conocer es que ganó, CFE ganó en el último trimestre 3,000 millones de dólares. Así que le está. Financieramente está más sana, desde luego, la Comisión Federal de Electricidad que Pemex. Y esto, bueno, pues lo han mantenido. Sabemos que las fallas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que nos gustaría que invirtiera más en transmisión y distribución. Está invirtiendo, pero todavía sí, que invirtiera más, en fin, pero va mejor. Creo, va mejor la CFE.
Creo que Emilia Calleja está haciendo muy buen trabajo. Está impulsando muy bien a la CFE, con las limitaciones presupuestales que tiene y todo, pero sí. de cualquier manera creo que es bien importante que, pues ojalá que le bajaran un poquito a todo ese rollo ideológico que traen,
que no sobre mentiras, todo en el sector
energético y bueno, en el caso de Pemex.
Sí. ¿No? Para empezar.
Oye, tenemos en la línea a Maru Rojas, reportera del Grupo Fórmula, para nomás un teníamos, creo que se cortó. Maru, ¿estás ahí?
No, aquí estoy.
Ahí está. Oye, Maru, cuéntanos. Hola, Maru. Rápidamente. Hola, Maru. ¿Cómo le fue a Emilia Calleja?
Le fue muy bien, como lo mencionaron ustedes, todos reconocen desde que fueron a Pinar esta reunión, cuando hubo ahí los moquetazos entre diputados de Coahuila, que ha sido muy accesible, que ha sido muy atenta, pero sobre todo a las peticiones de cada uno de los diputados que representan a miles de regiones. Los del norte piden menores tarifas porque en época de calor el aire acondicionado es impresionante lo que gastan en tarifas eléctricas, y en invierno por los calentadores. Y que ha sido, es más, les tengo una primicia, porque le pregunté a la diputada de Veracruz qué pasaba con una petición.
¿Cuál es la primicia? ¿Cuál es la primicia?
Que va a dar a conocer la presidenta. Lorena Piñón le dice, hay que hacer descuentos mínimo del 50% o no cobrar tarifas para los que, a pesar de que ya tienen energía eléctrica, no tienen una casa en pie o ningún electrodoméstico porque lo perdieron todo en las regiones de Veracruz más afectadas por el paso de las lluvias. Y no solamente será Veracruz, de los 5 estados afectados por estas lluvias, se acercó la propia titular de CFE a esta diputada, me lo hizo saber al final de la comparecencia, porque le dije, no te contestó jamás, no lo hizo público. Dice, es que no lo podía hacer público porque es un anuncio que dará la presidenta Claudia Sheinbaum de que sí, se les condonarán las tarifas eléctricas hasta en tanto no se restituya su economía.
Mía, buena noticia.
A los 5 estados del país. Y esto es una buena noticia porque pues si no tienen ni electrodomésticos, mucho menos para pagar unas tarifas que hoy, pues aunque haya luz, no están ocupando porque no tienen casas en pie.
Así es, desde luego. Oye, Maru, ¿no? Rápidamente, entonces, le fue bien a la directora de CFE. Le fue, yo me imagino que le fue mejor que al director de Pemex, o les fue similar a Emilia Calleja. ¿Cómo les fue?
Les fue similar, pero sí reconocieron mayor capacidad de diálogo. Ella también dio cifras buenas, habló en el mismo sentido, eso sí, del titular de Pemex, que son los gobiernos estos del pasado, no lo dijo así, pero que sí, lo que están buscando es que cada vez exista menos inversión privada, pero por otro lado también en su discurso reconoce que este tipo de inversiones son necesarias para la generación de energía. Por ejemplo, este impulso nacional, la meta para el Plan México 2030, la meta es en CFE Generación pasar del 25% que hoy tiene CFE a su cargo a un 35% de generación de energía con respecto a los privados. En transmisión pasar del 30% al 50% y en distribución del 50% al 60%. También dio otra cifra que me pareció interesante. Este año, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, se han destinado 84,805 millones de pesos solo para subsidios a las tarifas eléctricas domésticas, lo que ha beneficiado, dijo la titular de CFE, al 89% de los usuarios en todo el país de tarifas residenciales, con un apoyo promedio en sus tarifas, o sea, estamos pagando el 47% de nuestro recibo subsidiado.
Sí.
No, pues, es lo que dijo.
Pues muchísimas gracias, Maru Rojas.
Maru, hasta luego. Gracias.
Gracias.
Estamos pendientes.
Y gracias. Ya tenemos en la línea a Ramsés Pech, ya lo sabes, experto en temas energéticos. Y Ramsés, gracias por tomarnos la llamada. Bote pronto. pues para ver qué opinas de, pues, sobre todo de la deuda de Pemex a proveedores y pues de las mentiras o informaciones erróneas que dio el director de Pemex a los diputados el viernes.
Bueno, lo primero que lo que hay que establecer es lo de los proveedores. Los proveedores, me llamó mucho la atención que el anterior trimestre era de 430 mil millones de pesos y hoy es casi de más de 517 mil millones. Sí. Lo que sí dejaron claro que no solo lo de Banobra solo va a ser pagable lo del 2025. Pues quiere decir que la deuda a proveedores para el próximo año o se incrementa más o se va a mantener estable en lo que está, porque cuando revisé el gasto presupuestal que tiene hoy, por ejemplo, Pemex Exploración y Producción, solo les queda el 6% para este año. Y revisando el presupuesto del 2026 para el próximo año, Pemex Exploración y Producción no aumentó más que un 19%. Entonces, yo creo que vamos a tener una crisis muy fuerte de la parte de proveedores en el último trimestre, primer trimestre, y hay que ver los mecanismos que vaya a tener el próximo año Banobras y sobre todo el dinero que tiene un costo. Hay que ver cuál va a ser la TIE que va a poder conseguir Banobras para poder colocar esas deudas para el pago de proveedores, y eso, pues, esas deudas, pues, de los intereses lo tiene que pagar Pemex o alguien lo tiene que pagar. Sí. Y esperemos que ahorita con la inflación que en Estados Unidos se controló, baje la tasa de interés y bueno, y eso ayuda un poquito a tener un poquito el dinero más barato.
Sí, Ramsés, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ramsés.
Buenas noches, Marco.
Ramsés, este es el tema de la deuda con proveedores, pero también en el tema de la deuda externa de Petróleos Mexicanos, que venían diciendo en el discurso oficial que se había logrado reducir, pues ahora resulta que está rondando exactamente poco más de 100 mil millones de dólares. ¿Cómo se explica?
Bueno, esas deudas de 100 mil millones todavía no las han sacado los 12 mil millones de dólares que colocaron de deuda de los mecanismos que ya sabemos. Debe de salir de los libros. Es cosa que no sé por qué no ha salido de los libros si ya está reconocido que la absorbió la nación. Y veo que uno de los principales problemas que estoy observando es que el pasivo de corto plazo se puede incrementar, y lo dijo el director de finanzas, que la deuda de proveedores puede ser absorbida por parte del pasivo de corto plazo y esto puede incrementar. Yo creo que hay muchos términos que la parte financiera, con el debido respeto del director financiero, que están mezclando y no está separando en forma correcta, porque una cosa es la deuda financiera de corto y largo plazo, que está en función de la colocación de los dineros de deuda, y otra cosa es la de proveeduría, que ahora la quieren convertir como una deuda de corto plazo como un pasivo. Entonces hay que revisar bien esos términos, porque si hacen eso en el balance financiero va a haber un descontrol de Pemex.
Total, yo creo que totalmente, Ramsés. Te saluda José Yuste. Y fíjate que hablando de la deuda financiera, de repente la vemos que otra vez nos subió a 100 mil millones de dólares. Esto, pues, no va en línea con lo que nos han dicho, que va a bajar a 85 mil o 80 mil millones de dólares. Al contrario, va en sentido contrario, está subiendo otra vez la deuda financiera de Pemex.
Sí, y eso, bueno, lo comentado, solo 12 mil, no sé dónde están, y no sé quién lo va a tener. Y esta deuda de 100 mil millones va a incrementar el costo financiero. Por ejemplo, el año pasado fueron 154 mil millones de pesos de deuda del costo financiero. Están por vencerse deudas en el 2026 que son gran, que es casi más de 16 mil millones de dólares. Y lo único bueno de todo esto es que Pemex, bueno, las calificadoras le están dando todavía en un grado de inversión, pero la pueden ayudar. Pero si las calificadoras ven que en el balance financiero no se eliminó la cantidad que están diciendo de los 12 mil y que iban a llegar a los 84 mil, bueno, pues va a estar en riesgo otra vez la calificación de Pemex y va a ser un alto riesgo, porque la pregunta aquí es, si no le dan el presupuesto adecuado a Pemex para hacer todo lo que quiere, no puede renegociar la deuda que está por vencerse el próximo año y depender de la tasa de interés que puedan conseguir, yo lo veo muy complicado la parte financiera, y eso creo que debe ser un poco un foco rojo que debe estarse hoy en día revisualizando.
Pues sí, vamos a ver ahí qué pasa. Oye, y rápidamente, la Comisión Federal de Electricidad muchísimo mejor finalmente que Pemex.
¿Te cortó, Maricías?
La Comisión Federal de Electricidad mucho mejor que Pemex finalmente. No es que quiera uno decir que es más eficiente, pero pues Emilio Calleja está resultando mejor que Víctor Rodríguez. Pues
ahí voy a disentir un poquito.
A ver, dime, en un minuto. acuerdo.
Rapidito, cuando revisemos el balance financiero, a la Comisión Federal de Electricidad le dan un subsidio de ingresos que es por la mala operación que tienen las plantas de generación. El año pasado fueron casi 95 mil millones de pesos, hasta 100 mil, y ese dinero le ayuda para poder tener un balance financiero antes de la parte operativa. Si no le dieran ese subsidio de ingresos reconocidos, la Comisión Federal de Electricidad estaría siempre negativa.
Oye, Ramsés, pero también a Pemex le dan un montón de dinero, ¿no? Por todos lados ahora.
Sí, pero la pregunta es, no creo que vaya a resistir nuestro presupuesto tanto dinero que se le están dando a las empresas productivas.
Esa es la bronca.
Vamos a sacar el dinero.
Ramsés, Pemex,
muchas gracias.
Ramsés, gracias.
Vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y hoy fue un muy buen día para los mercados por esta posibilidad de que efectivamente Trump y Xi Jinping lleguen a un acuerdo. Y un acuerdo comercial. La gran bronca, hay dos problemas por los que está enojado Donald Trump con China. Uno es la soya, ahorita que platicábamos con esto de los oleaginosas, porque China dijo, pues no compro soya, y el otro son las tierras raras y ojalá lleguen a un acuerdo. Pero bueno, hoy los mercados vienen de buenas y ya tenemos en la línea que está todavía mejor y de más buenas, Alejandro Soberón,
presidente de CIE
y presidente de la Fórmula 1. Alejandro, muy buenas noches.
Queridos Mari Carmen, Marco, Pepe, muchas gracias por abrirnos el espacio nuevamente para poder platicarles un poco qué sucedió el fin de semana.
Yo fui 2 días, Pepe 3, y creo que ya a mi edad, Alejandro, decidí que no vuelvo a ir 2 días seguidos porque caminas como loca, subes y bajas escaleras.
De eso se trata, hay que hacer ejercicio.
Pero tengo 2 rodillas biónicas, entonces ya, y bajamos a los pisos, y llegó un momento que dije, ya no puedo más. Pero cuéntanos, Alejandro, yo no recuerdo haber visto, y he ido casi todos los años seguido, no recuerdo haber visto tanta gente y efectivamente 401 mil
personas. Cuéntanos. Se reunieron este fin de semana, la verdad, muy contentos con el resultado en todos los sentidos y la verdad también muy agradecidos por el apoyo que nos brindó la Ciudad de México, ¿no? Un agradecimiento a la licenciada Clara Brugada y a todos sus secretarios que participaron, o sea, resaltar la labor del personal del Metro, de Movilidad, de Protección Civil, el C5, Medio Ambiente, Cruz Roja, la Consejería Jurídica, Seguridad Ciudadana, en fin, todos los que nos apoyan para brindar la mejor experiencia al público nacional e internacional. Más de 400 periodistas internacionales vinieron a cubrir el evento y pues se van muy contentos. Esta ventana, esta oportunidad que nos da, que crea una ventana para que el mundo pueda observarnos en nuestra capacidad de organización, en la calidez del público mexicano, en la entrega de ese público increíble, en la hospitalidad en general de la ciudad, del país, en México, muchísimos turistas que vienen a la carrera, luego se van y pasan una semana en algún otro destino, en alguna playa. Entonces, pues muy contentos, muy claro. Contentos que este evento, que es el evento deportivo internacional más importante del mundo, en el que podemos ser sede todos los años, sí. Sigan volteando a ver a México como una referencia en todos sentidos, ¿no?
Sin lugar a dudas, Alejandro Soberón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
Hola, Marcos.
Fíjate que yo también pude y tuve la oportunidad de darme la vueltecita por ahí y me impresiona la cantidad de gente que asiste. Y no solo eso, lo que más me impresiona es que todo mundo en paz, con felicidad, con tranquilidad, sin ningún problema. Me parece que hubo saldo blanco, tú ya me dirás, y me gustaría mucho que nos recordaras, porque esta me parece que es, corrígeme si no es así, la 10ª edición, y si haces un saldo de lo que en las primeras 9 ediciones ha representado el flujo de recursos que ha provocado este evento tan importante?
Mira, en las primeras 9 ediciones ha habido una derrama económica de 137.754 millones de pesos. Es derrama económica, explosión de medios, ¿no? Casi 83.000 empleos creados, ¿no? 3.2 millones de personas han asistido al autódromo, a todas las carreras. ¿No? La verdad, los resultados han sido extraordinarios. Los ratings que tienen, la audiencia que tiene Fórmula 1 se ha duplicado en los últimos 5 años. La verdad es que han logrado ellos crear productos increíbles, la serie de Netflix, la película, que ayudan a comprender más a nuevas audiencias, la complejidad, la competencia, el drama en la pista, y muchísimas mujeres, niños involucrados, ¿no?, cada vez más en la Fórmula 1, ¿no? Y este año no tuvimos a Checo, siempre lo tenemos presente, un piloto maravilloso, extraordinario, que le ha dado tantas cosas a México. Lo tendremos de vuelta y de regreso el próximo año, que creo que va a ser fantástico. Pero bueno, era un público entregado, gritando a Leclerc, a Hamilton, echándole porras a Carlos Sainz, muy conocedor y muy entregado, y con esa afabilidad que caracteriza al mexicano.
Sí, ¿qué es lo que dices, Alejandro? Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío. Oye, fíjate que eso es lo que vi, que ya el público mexicano conoce bien las carreras. Ya va, antes iba casi solo el domingo, los sábado y domingo, ahora ya va desde el día de las pruebas, se llena. Entonces ya conoce bien las carreras. Y ahí es donde te quiero comentar. Ya después de 10 años se ha hecho, ha sido condecorada la carrera mejor del circuito, nos contarás cómo vamos en eso. ¿Cuáles son las nuevas áreas de oportunidad que encuentras para mejorarla?
Mira, hay un equipo, el fin de semana trabajaron casi 8.000 personas, pero hay un equipo que trabaja todo el año, ¿no? Fede González dirige ese equipo y es un equipo de profesionales que están concentrados todos los días en checar las áreas de oportunidad. Siempre hay área de mejora en la vida, en todas las cosas, y ya están pensando, ideando qué pueden traer, cómo pueden mejorar la sostenibilidad del evento, cómo pueden integrar mejor a la cultura nacional en el evento, y todos los años encontramos alguna forma en el equipo de innovar. La verdad es que vienen y se sorprenden todos los de Fórmula 1 que llegan a México y dicen, nuevamente nos vuelve a emocionar la carrera y la organización y todo lo que hay alrededor. Han venido te podría decir que de 15 destinos diferentes donde hay carreras, a decir, bueno, ¿qué tiene México? ¿Por qué? Yo te diría que es una combinación de una organización muy dedicada, muy creativa en el sentido de crear experiencia para los fans, un diseño de circuito, el que pasa en medio del estadio GNP, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es ese público maravilloso que hay en México, que es un público que no tiene comparación en el mundo, y lo vemos en las carreras, pero lo vemos en los grandes conciertos, en los festivales, en donde cada artista que viene, o ahora en este caso los pilotos, se van de México y se vuelven embajadores de nuestro país. Nada más hay que leer lo que publican en sus redes sociales, el cómo hablan de su experiencia en México. Y yo creo que colectivamente todo eso es algo que México se merece tener una mirada que vea todo lo bueno que hay en este país, que hay mucho, muchísimo. Hola. De qué hablar.
No estuvo el Checo, pero estuvo Pato Ward en que claro, él juega en la IndyCar. Habría, fue interesante porque él estuvo ahí, generó pues cierta expectativa. Nada que ver con el Checo. El Checo es en sí un fenómeno también muy impresionante de popularidad. Estuvo en Plaza Carso el viernes y yo no podía entrar a la plaza, o sea, era imposible, toda la gente que estaba ahí tratando de verlo, y dice, bueno, pues,
piloto,
ni
piloto
que fuera Luis Miguel, no era impactante esperando a la gente
39
ahí, ¿no?
Podios sí. En su carrera, 6 carreras ganadas, el piloto de carreras más importante, ¿no? Me dio mucho gusto que fuera Plaza Carso, ¿no? Y que también, pues, hiciera el gesto, o sea, el agradecimiento, Carlos Slim Nomit, bueno, lo desarrolló, lo apoyó de una manera increíble, la escudería Telmex, si no, nunca hubiera podido...
Clave en estos 10 años.
Pasar sí. Por donde sucedió. Entonces, es muy bonito poder comprender, ¿no? Todo lo que se necesita para tener un piloto mexicano en la Fórmula 1, pero para tener una organización que puede cumplir con los protocolos, que las autoridades colaboren de la manera en que lo hicieron. La verdad es que hay muchísimas áreas que tienen que salir bien para que un evento de esta dimensión funcione.
Sí, Alejandro, en cuanto a los resultados de este año, me parece que todavía está pendiente de conocerse en términos monetarios, en términos económicos, pero en términos de asistencia, ¿nos puedes ratificar el dato?
Sí, 401,000 asistentes, exactamente, 401,326 asistentes, son 3,000 menos que el récord que fue el año pasado, y nos faltaron el viernes. Yo creo que el viernes algo pasó que no llegaron esos 3,000, pero bueno, el evento estaba completamente sold out, el fin de semana, el resultado increíble, ¿no? Ahora estaremos pensando muy bien cómo innovar para la siguiente edición, pero
a ver.
De entrada tenemos garantizada la permanencia en el circuito hasta el 2028,
bueno.
Como ustedes saben, anunciamos en abril la licenciada Clara Brugada, Estefano Dominical y tu servidor. No,
lo cual da certeza y para el modelo de negocio, para patrocinadores, para todo. Oye, Alejandro, se nos acaba el tiempo. Alejandro Soberón.
Muchas gracias, Alejandro. Director, felicidades.
Felicidades, salió muy bien.
Muchas felicidades.
Muchas gracias, Alejandro.
Le mando un abrazo muy grande y muchas gracias.
Gracias, gracias a ti.
Adiós.
Bueno, pues ya nos vamos, Pepe Yuste.
Mari Carmen
Cortés, noches.
Muy buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés. Pepe Yuste, muy buenas noches.
Marco Mares.
La mañana. Producción de Diana Zapeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos. Lorenzo Gasca, en YouTube Jorge Cruz, y se quedan en Noche de Negocios. Ya saben que los lunes tenemos nada más una hora, pero mañana regresamos a nuestro horario habitual. Muchísimas gracias.
Adiós, gracias. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.